Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Mañana de viernes, fresca, nublada, con anticipación de información de que puede volver a llover, pero al final de cuentas se abre la puerta para el fin de semana. Con el gusto de saludarlos, como siempre, les agradecemos que estén en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada o que nos acompañen también a través de internet. Como siempre, tenemos muy en cuenta y les mandamos muchos saludos a quienes nos escuchan mientras conducen su vehículo, ya sea porque es su forma de vida, su oficio, o porque se dirigen a algún destino. Con el mismo gusto de siempre también saludamos a quienes nos oyen en su casa, en su taller, en su oficina, y a quienes a través de la magia del internet nos oyen en cualquier punto, incluso en otros países. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Pues comenzamos nuestro programa. Primero, como siempre, saludándonos con mucha cordialidad, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen viernes. Hoy juega el Atlas y va a perder. Así saludo a este...
Siempre con la puya por delante, Mario.
Pues aquí es que me está peleando Luis Durán en controles, pues lo recibo así. Que tenga un excelente viernes. Hay mucha información, independientemente de todo lo deportivo que se avecina para el domingo, que va a estar pues de fiesta con tanta final. Creo que hay un tema muy, pero muy serio, que es el tema de las tormentas, de las pérdidas de vida que se han registrado en los últimos años. Estaba revisando información que se publica el día de hoy de que en los últimos 6 años van... Ahí se me fue el dato, aquí lo tenía. Permítame, son 72 fallecidos en los últimos 6 años. El año pasado, 22. De ese tamaño es como las fuertes tormentas que se registran terminan pues con la pérdida de vidas, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues hay que reconocerlo como tal. La falta de conocimiento, la imprudencia en ocasiones termina en tragedias. Lamentablemente, en este año va un saldo de 3 ya muertos. Hay una joven desaparecida. Con todo el respeto a las familias, ojalá todavía pues la esperanza, ¿no? Nunca muere.
Pero pues es lo más probable, ¿no, Mario?
Pero lamentablemente
ya la vamos a sumar a la cifra.
Es muy triste. A mí me tocó ver el video. Es muy triste. Hay muchas preguntas. Pero sí es muy triste ver cómo un adolescente pierde la vida o pudiera haber perdido la vida de esta manera. Hay que esperar hasta que se confirme por parte de Protección Civil. Está siendo buscada desde el miércoles por la noche. Evidentemente atravesó una calle donde había pues una corriente fuerte. El vehículo no soportó, fue arrastrado y bueno, el vehículo fue encontrado ya ayer. Todavía no se da con el paradero de la joven. Pero sí son de esas historias que deben llevar a reflexionar, a dar una cultura vial para que la gente entienda que no debe de estar cruzando cuando hay fuertes tormentas este tipo de cauces, porque pues se puede terminar en una mala, muy mala historia.
Pues mira, Mario, aparte de la falta de pericia, de la imprudencia que a veces tenemos los ciudadanos, o de plano, la tontería. Aparte de eso, sí hay cosas que las autoridades municipales pudieran hacer y que son muy sencillas. Bueno, en ese cruce tan riesgoso, porque además existen los famosos atlas de riesgo, digo, ya se ubican.
¿Para qué sirven?
Pues para tener cuando menos constancia. Si tú ya tienes el atlas de riesgo y sabes que ese es un punto de inundación, porque además hay registros, hay vecinos que te lo dicen, porque pues ahí viven, ellos ven las inundaciones, pues falta señalética, una señalética clara. Algún letrero grandote que diga peligro, no cruces con lluvias.
Pues, plumas, instalar plumas en algunos cruces para que la gente no, o sea, solo así, porque en ocasiones ahí llevas tu 4x4 y dices, ay, a mí no me pasa nada.
Bueno, yo creo que finalmente la actividad humana tiene un grado de independencia, ¿no? Si tú crees que con tu 4x4 no te va a pasar nada, bueno, pues tomas un riesgo, pero ya es una responsabilidad personal. A lo que me refiero es a esta suerte de convención comunitaria. Pues tú sabes dónde hay peligro, es decir, si te acercas a la línea 1 del tren ligero, pues te vas a encontrar con varias advertencias. Riesgo de alta tensión, no cruce por aquí, no esté parado aquí. En fin, hay advertencias y pues una reglamentación completa y que se cumple. Me parece que en los puntos de inundación, porque además no estamos descubriendo nada, esta es la historia de Guadalajara. Cada vez que llueve sabemos dónde hay inundaciones. Hay algunos lugares que son ya clásicos. Todo el mundo sabe que si va a llover fuerte, pues no conviene cruzar por la zona de Plaza del Sol. No te vas a la zona industrial, donde son tradicionales las inundaciones de más de un metro, los arrastres de vehículos, los riesgos de que te pueda pasar algo cuando no se te descomponga totalmente el carro. Todo el mundo sabemos que pues no hay que acercarse a los canales, ¿no? A los famosos canales que pues se arrastran,
se
con
desbordan
todo.
Y
bueno, ¿por qué no hay señaléticas muy claras donde hay puntos de riesgo? Porque no están descubriéndolos, no es nada nuevo. No espera uno que vayan a poner el letrero debajo de la tormenta, ¿no? Mientras está lloviendo. Peligro, no se metan por aquí. Pues eso tiene que estar previsto. Ahí en ese sentido creo que sí cabe el reclamo. Ya si las personas en su ejercicio individual de libertad pues van y se meten a los lugares de peligro, bueno, yo lo único que subrayo es que a veces es como andar a ciegas, ¿no? Dices, ¿por qué no hay aquí una señal que me avise que esto es riesgoso, que hay que dar vuelta por aquí? Anda uno como adivinando.
Pues mire, ¿de qué sirve que tengamos mapas que digan que 370 puntos de inundación, que 500 puntos de inundación? Pues cuando no tienes una herramienta de difusión de información, cuando la población, la mayoría, no recibe esa información, pues ¿de qué te sirve? O sea, ¿no le parece a usted absurdo que siendo el arroyo seco o el garabato tan conocidos por peligrosos, debido a que si se desbordan, pues prácticamente atraen a todo lo que va pasando y se lo llevan? Pues la pregunta es, ¿qué hace gente circulando cerca de allí? Cuando ya está una tormenta con un periodo ya pegando ahí en la zona. Entonces, pues ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? No puede ser posible que 72 personas han muerto en 6 años víctimas de la lluvia. O sea, dices, ¿cómo? O sea, hay accidentes que eso es diferente, ¿no? Hay algo que tú
No previste
y estabas en una situación en la que pues te tocó el rayo y te cayó el árbol y dijiste, pues ¿qué quieres que hiciera? Yo no, cómo iba a saber, estar estacionado o ir circulando, me cae un árbol gigante y se acabó la fiesta, se acabó el corrido. Pues ahí todavía dices, bueno, a lo mejor alguien diría, pues te dijeron que no estuvieras en la calle cuando está lloviendo, porque la. Pero sí hay otras muertes en donde pues formas parte de una imprudencia en la que terminas en una tragedia. Y eso es lo que tenemos que prevenir, una cultura para de prevención, de protección civil, con la intención de evitar la pérdida de vidas de forma tan, pues tan...
Tan prevenible, Mario.
Exacto, ¿no?
Y tan absurda.
De decir, ¿cómo es posible que...? No, o sea, en serio, ojalá, como dicen, los milagros existen y ojalá esta niña pueda reaparecer con vida. Lamentablemente, pues sabemos que este tipo de historias, pues en qué terminan, ¿no?
Bueno, pues ahí está ese tema y evidentemente creo que lo decimos hasta el cansancio, lo repetimos aquí y en todos los lugares de medios de comunicación, las recomendaciones que se dan pues para no ser actores o protagonistas de desgracias tan terribles como esta. Y Mario, en un cambio de página muy brusco, si me permites, pero aprovechando que el tiempo todavía nos queda por delante, quiero hacer la invitación a que participen en nuestro sondeo. Hoy es viernes. Les recuerdo que como todos los lunes y todos los viernes les presentamos un sondeo, un tema en el que hacemos una invitación a dialogar, a votar, a que dejen sus puntos de vista, plasmados por escrito, en nuestras cuentas de la red X, @JonasHall, @MarioMunoz_. Y empiezo con el contexto, para dar explicación de cuál es el sondeo. El día de ayer, como se había anunciado, en el Paraninfo Enrique Díaz de León, se le rinde homenaje a los restos de Enrique Alfaro Anguiano. El papá del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, había fallecido hace 2 días. Primero hubo una ceremonia de velación de sus restos mortales en la intimidad de la familia y en el aparatoso ambiente político, porque hubo muchísima gente, pero después se hizo esta ceremonia pues que tiene otra característica, es mucho más pública, es
un buen discurso de Alfaro,
sí, cómo no, muy emotivo,
la verdad sí me llamó mucho la atención.
y pues bueno, ahí su hija, en fin, pues es un
que
tema
se acerca.
Por más que haya estado enfermo Enrique Alfaro Anguiano, pues es un tema de dolor, ¿no? Todo mundo, y pues en eso nos incluimos todos sin excepción, pues nos duele la pérdida de un ser querido.
Y un señor bien charro, como dirían, ¿eh? ¿Sí? Con una afición a la charrería con todo.
Pues ahora lo descubrimos, fíjate, digo, ya es un hombre de otra época, no nos tocó conocerlo, pero ahora con su muerte pues se hicieron recuerdos de sus aficiones personales y evidentemente pues se le reconoció lo positivo. En ese contexto pues sorprendieron, entre muchos otros que estaban ahí en el homenaje que tuvo lugar en el Paraninfo de la UDG, Dante Delgado Ranauro, el presidente nacional del PAN, y dije, claro, no andábamos tan perdidos, Mario y yo, comentamos que si iba a venir o no, y también estuvo por ahí el ex candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez. Podemos hablar mucho de ese tema, pero aquí le doy lectura a nuestro sondeo, para que ustedes se animen, voten, nos dejen algún comentario, se unan a esta, pues esta revisión de lo que es un evento que tiene una connotación política evidente. Buenos días, en Forma y Fondo. Al funeral de Enrique Alfaro Anguiano, padre de Enrique Alfaro Ramírez, acudieron Dante Delgado y Jorge Álvarez Maínez. Pregunta, ¿se avecina una reconciliación dentro de Movimiento Ciudadano o el rompimiento con el alfarismo es definitivo? Esa es la pregunta. Las dos opciones de respuesta que les proponemos, sí, les conviene la reconciliación, no, ya no tiene solución. Pues en arroba jonascal, arroba mario munoz guión bajo, ya están cayendo los votos, ya hay comentarios. En este momento la votación indica que el 52.4% pues considera que sí se van a reconciliar porque les conviene. No, mira, se acaba de empatar, 50-50, que sí y que no.
¿Viste la transmisión en vivo o fuiste al Paraninfo?
No, yo no fui, Mario,
Y no tampoco la viste.
Sí, sí la vi. Y sí, pero la vi, y vi las repeticiones, los bytes,
pero pues, pregunta,
material de...
Cada que subían a hacer guardia, funcionarios o todos los que acudieron, bajaban y saludaban a la familia que estaba en la primera fila. Sí. Cuando tocó el turno, que creo fue la primera guardia, o la segunda guardia, no recuerdo bien, ¿sí bajó Dante y Maínez a saludar de abrazo a Alfaro?
Eso no lo percibí, Mario, no lo pude, no te puedo decir.
Tengo esa duda porque en algunas guardias bajaban... Haga de cuenta, imagínese de frente el Paraninfo. En algunas guardias, la mayoría bajaron más bien del lado izquierdo y bajaban la escalera y saludaban la primera fila donde estaba el gobernador, su mamá, etcétera. Y no estoy seguro, pero creo que la guardia donde estuvo Dante, Maínez, Lemus, Verónica Delgadillo, Manuel Romo y Salvador Zamora. Ah, ¿verdad? ¿Qué tal la memoria? Hoy amanecí con fertilidad en la memoria. Creo que salieron del otro lado. Y al salir del otro lado...
Ya no les tocó.
No pasaron por la fila de...
Mira, Mario, quizás no haya ocurrido ese saludo en el momento.
Espérate, es que...
Pero
si fue así, la organización indujo a eso.
Pues sí, no el propio gesto, pero es necesario que vayas y le des el pésame a Enrique Alfaro. No creo que Dante Delgado haya sido cuate de Enrique Alfaro Anguiano, así como pues yo vengo a rendirle honores a un viejo amigo que ya se nos fue. No, evidentemente el gesto es para con Enrique Alfaro, ¿no?
Eso
queda claro.
Es que espera,
no
es
vas
que es...
a venir desde Ciudad de México a acompañar este funeral
sin saludarlo de abrazo.
Y no vas a saludar a Mario.
No sé.
No, bueno.
No sé.
Digo, creo que es lógico, pero además porque no es solamente el tema personal.
Es un asunto de política.
Claro, claro.
Y por eso ¿sabes
me llamó la atención, fíjate, en una de las guardias estaba Fernando Guzmán Pérez Peláez.
Estaba Emilio.
Digo, la relación entre Emilio González Márquez y Enrique Alfaro la conocemos. Es añeja.
Es más.
Pero así como que dices, vaya, mira.
Es que lo importante es que de forma pública se hayan saludado. Va con tu pregunta.
Sí, claro. Nuestra pregunta, mi estimado Mario.
La pregunta de forma y fondo. Pero, ay, no es que sea Dante. Ay, ¿quién no lo conoce? Pero es que sí tiene que ver con eso, de que si se saludaron o no públicamente. Estoy casi ya seguro. Y es más, métete a las redes sociales de la UDG. Estoy casi seguro de que salieron por el lado derecho y al salir por el lado derecho se impidieron ellos mismos que pasaran a saludar a la primera fila. Pero había dos personas de la UDG que los que iban por ellos a donde estaban sentados y los llevaban. Y luego le decían, vénganse por acá. Entonces la pregunta es, si mal no recuerdo, ojalá si me equivoco, pues alguien que me lo haga saber, sino ahorita que veamos el video, ¿por qué sacaron a la guardia donde estuvo Dante y Maynes del lado derecho y por qué a los otros del lado izquierdo? Y como uno es bien mal pensado, dice,
Pues sí, sí, ciertamente. Aunque al margen de ese gesto, de ese, porque finalmente los anfitriones eran la Universidad de Guadalajara.
Sí.
Si no, no era un acto familiar, era un acto oficial, un homenaje a un ex rector.
Que mire, esto a lo mejor es como un paréntesis de lo político. Evidentemente el homenaje estuvo bien colocado, bien puesto, emotivo, con todo el respeto y la ceremonia o la solemnidad que se da en este tipo de eventos o
de actos de
en homenaje, ¿no? Yo insisto, a mí me pareció el mensaje de Alfaro pues muy pegador, la verdad,
sobrio, pero muy emotivo.
Y pues bueno, allí tiene esta, pues cómo se cierra ya esta historia, ¿no?
Bueno, porque que generarán nuevos capítulos, Mario, porque finalmente en lo que estamos haciendo hincapié, dejando resguardado el respeto a la pérdida de la vida de un ser querido, en lo que hacemos hincapié es en el aspecto político. Estoy seguro que si un ex rector de la Universidad de Guadalajara termina su ciclo vital y le rinden un homenaje, pues no llamará tanto la atención, pues porque no será papá de un gobernador en turno. Pues es un tema normal.
Pero y estoy seguro que vienen próximos homenajes de otro tipo.
Sí, claro.
No
claro.
Sé si nombramientos, algunas salas, edificios.
Es que además hay que recordar la coyuntura, ¿no, Mario? Estamos viendo el final de un sexenio que fue muy confrontado en la administración con la universidad y que termina también cerrando con la muerte de Raúl Padilla en este sexenio y que concluye además con el tema del presupuesto constitucional. Digamos que ha tenido episodios muy escandalosos.
Telúricos.
Sí, terremoto.
Es que fíjate, si tú
todo eso se conjuga, ¿no?
Fíjate, echémonos para atrás. Pongamos una fecha. Abril de 2022. Si en abril de 2022 yo te dijera, oye Jonás, imagínate que
pasa esto,
que se muera Raúl Padilla, que se hagan amigos
Enrique Alfaro y Ricardo Villanueva.
Alfaro y Villanueva, que Alfaro le regale presupuesto constitucional, que fallezca el papá de Alfaro y que se haga una omega.
No, hubiera dicho, Mario, cálmate.
Ya, cálmate, ¿qué estás tomando?
¿Te vas a dedicar a esto? ¿Vas a escribir novelas de ciencia ficción? ¿Sí?
Completamente no, o sea, es un terremoto lo que pasó en la relación UDG-Casa Jalisco. Increíble, simple y sencillamente increíble el vuelco que se dio a esta historia.
Pues sí, sí es llamativo y pues atractivo, ¿cómo no? Mira, en ese sentido, mi estimado Mario, ya hay algunos comentarios rápidamente. Pues quiero agradecerle al señor Tapia, que escribe en nuestro muro de la Red X. Siento que sí va a haber una reconciliación, nos dice él, pero también siento que aunque se lleven bien, van a seguir manteniendo distancia MC de Jalisco y MC Fosfo Nuevo León. Coincido con usted, señor Tapia, ciertamente esto no es un tema, es un tema totalmente pragmático y político, no es un asunto de amistad o de reconciliación entre parientes. Aquí la diferencia, me parece que eso es lo interesante de ver, es si hay una reconciliación y se conserva el Movimiento Ciudadano como el partido que conocemos, y eso significaría, pues si nos vamos a volver a hacer compas, es para que me des los espacios que me tocan, que fue el punto de la ruptura.
¿Cómo eso no ocurrirá?
Porque además se está gestando, no es un invento, ni tampoco me lo platicaron en alguna calle oscura. Se está gestando un movimiento de carácter político como para pensar en la posibilidad de fundar otro partido
estatal.
Eso es real, se está analizando, lo están considerando. Si hubiera una reconciliación política que implique darle más espacios al alfarismo como una de las, si no es que la mayor fuerza de Movimiento Ciudadano, pues quizás la historia se escriba de otra manera.
Tendrás
por
que
eso
darle
la pertinencia.
Tendrás que darle la coordinación nacional,
por ejemplo.
Y eso no ocurrirá porque se está pintando Maynes para dirigir.
Mi estimado Mario, acabas de describir una serie de cuestiones que hubieran parecido increíbles o parte de una historia escabrosa, pues las cosas pueden ocurrir, ¿no? Por eso el interés de nuestra pregunta, por eso se las planteo. Y siguen cayendo los votos, ya hay un 59% que dice, no, ya no tiene solución, no se van a reconciliar. Bueno, pues el tema creo que da para mucho. Lo que a Mario y a mí nos parece interesante y les platicamos, puede ser muy poco con todo lo que ustedes tienen en mente, por eso los invito a que sigan votando, a que participen y dejen comentarios, porque además pueden llamarnos por teléfono a cabina o escribir en nuestro chat de WhatsApp.
Yo, aunque la vida nos puede dar un puñetazo y cambiarnos todo lo que uno cree que es lógico y que sea todo al revés, yo digo que esa relación está fracturada totalmente y no hay vuelta atrás. No hay forma de que los alfaristas concilien con la cúpula nacional de Movimiento Ciudadano, por lo tanto todo es inminente como para que se empiecen a dar algunas salidas de personajes políticos que están en las entrañas del partido en Jalisco. Ya verá cómo próximamente van a empezar a decir, renuncio a Movimiento Ciudadano, ¿y qué vas a hacer? Con el tiempo vamos a ver qué vamos a hacer, pues obviamente, fundar otro partido. Pero bueno, ahí tiene este tema que también es interesante, y para antes de dar una pausa, vámonos a temas internacionales.
Ah, sí, juegan hoy las Chivas también, Mario.
¿Hoy juegan las Chivas?
Sí, señor.
¿Juega el Atlas?
Ambos. ¿Hoy? Pueden jugar los dos, pero cada quien en su lugar.
O sea, dijeron, oigan, para que nos vean, hay que jugar el viernes.
No sé qué hayan dicho, como que la organización del fútbol mexicano no es así como que muy ejemplar, y a las pruebas me remito, pero pues coincidentemente ahí está en el calendario. Eran los temas importantes que querías abordar, ¿no?
¿Cómo crees? Las birrias, ¿a qué le importan las Chivas? Pero ¿contra quién juegan?
Mario,
¿contra quién juegan?
Medio planeta.
Nomás para cerrar el círculo, ¿contra quién juegan?
Contra los Xolos de Tijuana.
¿Y el Atlas?
¿El Atlas con quién juega, señor Luis Durán? No, pues sabe. A ver, ahorita lo...
Esos aficionados que se dicen que son de hueso colorado, más...
El Atlas... ¡Ay, ay, ay! Tigres. Recibe a los Tigres, ay, aquí en el Estadio Jalisco. Bueno, a todos los aficionados atlistas que además les encanta ir al Estadio Jalisco, pues hoy tienen una noche redonda.
¿Ya le bajaron a los precios? ¿O siguen cobrando como si estuviéramos en el Bernabéu?
¿Siguen cobrando como si fuera final internacional?
No, pues no, Valde, no va nadie.
Perdón, Mario, ¿cuáles eran los temas internacionales?
No, el tema internacional de Joe Biden. Qué preocupado estará la gente de este señor. ¿Qué le pasa?
Pues bueno, Mario...
¿Lo hace adrede?
No, a ver... Eso no puede ser porque no le sirve de estrategia. No es una estrategia, es una consecuencia natural de su condición personal.
¿Pero cómo de un rato para otro trastocas así?
Yo lo que...
¿El año pasado tú lo viste hacer esto?
Pues sí, el año pasado y el antepasado.
No. Que se equivocara y que se viera enfermo, ya senil.
Yo creo que, pues así es la naturaleza. Tú dijiste hace un momento, te puede caer un árbol encima y pues, se acabó el corrido, se terminó la canción. Así es esto del tema del ciclo.
Así de fulminante.
Yo lo que sigo sorprendido es de que no nos anuncien ya... que se baja de la contienda.
No, es que mire, déjale, doy un contexto.
Bueno, lo que pasó ayer ya es...
Ayer en la mañana, pues, prenden los reflectores porque anuncian, por la tarde, Joe Biden va a dar una conferencia de prensa, enérgicamente va a decir por qué está sólido para pelear la reelección contra Donald Trump. Y tú dices, órale, pues, a lo mejor se va a tomar una lechuguilla o un tejuino, y va a agarrar este vigor y se va a lanzar con unas afirmaciones y señalamientos de que puede todavía, con una claridad de ideas, pelear la Casa Blanca por un segundo periodo. Pero en el contexto de ese tiempo, para que se diera esa conferencia, está en la cumbre de la OTAN, y está ahí con Zelensky, que es el presidente de Ucrania, que está peleado a muerte contra Putin en la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces, está parado Joe Biden y hace una especie como de preámbulo para darle la palabra a Zelensky y dice algo así como, y ahora quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin. y Zelensky... Ay, como diciendo,
Mario, pero el tema es que en eso puedo entenderlo. Oye, a cualquiera se le va, porque estás hablando de dos personas que están en el centro del tema.
¿En serio?
Puede ser. Pero que confunda
a su vicepresidenta. No, espérate. No, bueno. Esa tú puedes decir, está bien.
Se confundió por la imagen Putin, Zelensky. Ok, se le saltó.
Órale. Entre paréntesis, la forma en que se burló Zelensky, como diciendo, ay, mi amigo, si estás peor de lo que yo imaginaba.
Estás bien atarantado.
Pero por la tarde, en la conferencia de prensa, donde iba a externar su capacidad para decir, yo puedo todavía, confunde o mete a Kamala Harris y la nombra Trump. Y dice,
ay, sí, no, ya, se acabó. Sí, lo otro te lo puedo, lo otro lo entiendo. ¿Pero qué tienen que ver Kamala Harris y Donald Trump? ¿En qué se parecen? Ni en el peinado, por favor. No, sí está. Me parece que este último episodio, por lo que hace estallar las críticas y la inquietud, pues puede ser ya la coronación de decir, Joe, adiós.
Pero
la verdad es que, con mucho respeto, gracias por todo lo que hiciste, adiós, ya no vas a ser candidato.
No, pues es que imagínese. Oigan, apruebo mandar la guerra al Medio Oriente. Imagínese, la cambia y la manda acá a Venezuela. Y ahí vienen todos. No, espérate. Sí es preocupante. Bueno, no sé si tú ya dijiste un ejemplo hace unos días de otro expresidente que también ya se veía muy senil tomando decisiones. Pero esto ya me parece grotesco. O sea, me parece que ofende. Ofende a una nación que es tan poderosa como para tolerar y no creer que estás mal.
No, y ese es un asunto de los demócratas, ¿no? Finalmente es un tema partidista.
Detrás de todo está, ¿en serio él nos está gobernando? ¿Él toma las decisiones?
Sí. Pues es ya prácticamente...
Casi. Barack, ya salte. Ya mejor di que tú traes el timón.
Tú eres el titiritero, ¿no?
Pues sí.
Bueno, tema de interés, claro, y seguiremos revisándolo. Quedan unos cuantos meses antes de que sea esa elección, en los primeros días de noviembre. Les recuerdo que está Lulú Torres en los teléfonos, tengo abierto el WhatsApp. Volvemos después de una pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Pues déjeme comentarle otra historia muy simpática que parece la crónica de una película, de una historia anunciada, ¿no? Resulta que en las crisis que están teniendo el PRI y el PAN para recomponerse después de la terrible derrota electoral que sufrieron el 2 de junio, pues ahora también en el PAN están viviendo su catarsis y van a cambiar de dirigente, porque pues de plano ya Marco Cortés es totalmente impresentable. Y ya se están lanzando varios candidatos, levantando la mano. El pleito es fuerte, ¿eh? Porque hay un grupo dominante que lleva años controlando el Partido Acción Nacional. Y pues hay quienes dicen, a ver, vamos haciendo un relevo. Ahora resulta que todos pues ya ven lo que era previsible. Aquí se los habíamos platicado. Y dicen, ¿saben qué? Lo primerito que vamos a hacer en cuanto ganemos, cualquiera de los que se lanzaron, es romper la alianza con el PRI. Porque fue un error histórico haber ido juntos en las elecciones.
Qué estupidez. Esto es una estupidez, ¿sabe por qué? Le van a regalar a Morena todo.
Pues claro.
Son unos...
Pero Mario, la verdad es que no hacen sino adelantarse a la realidad. ¿Con quiénes se van a reconciliar los priistas cuando haya...
Con Morena.
Pues con Morena. Pues lo que tienen que hacer los panistas es decir, ¿sabes qué? Ahí muere. Ya no podemos seguir presentándonos como el PRIAN.
Ay, ay, ay. Pues ¿qué le podemos decir? El verde ya es segunda fuerza. Y estos señores es tercera y cuarta. Ah, pero eso sí dicen, vamos ganando, nos recuperamos.
Pues pero sí está un poco de risa. Pues así las cosas. Bueno, nada más dejándolo ahí en la anotación. Oye, Mario, está complicándoseme el tema del WhatsApp, pero por aquí estamos recibiendo mensajes. Cris Tapia dice, buen día, me gusta la idea de tener una línea 5 del tren ligero. Pero la línea 5 que propone Pablo Lemus es un camión experimental que su batería solo dura 30 kilómetros. O sea que cada que llegue a la última estación se detendría 15 minutos a cargar. En Nuevo León recorre 11 kilómetros en 35 minutos y solo sale dos veces al día. Entonces calculen cuánto tardaría en recorrer 30 kilómetros la línea 5. bueno, las condiciones técnicas creo que todavía hay que esperar, y evidentemente si tiene limitantes el tema de la batería, pues también encontrarán la manera de resolver, ¿no?
No creo que sea el caso.
Se me hace muy poquito, se me hace muy poquito tiempo. Bueno, gracias al señor Cristapia, y insisto, habrá que conocer todo el aspecto técnico. Jonás Mario, buenos días. Edgardo Morales, parecen novatos. Pues, bueno, así como está uno jovencito, pues sí, está en un periodo de aprendizaje, don Edgardo, pero usted seguramente ya no. Dice, acuérdense del poder detrás del poder en América Latina, manda Estados Unidos, hace años las televisoras, hoy el narco, tanto en la nacional como estatal. Bueno, pues don Edgardo, resulta que pues usted tiene la explicación sencilla en un párrafo, está ahí toda la realidad plasmada. Por otra parte, dice, hace 6 años que mi hija tenía 23 y también la arrastró la corriente fuera de la tienda del Seguro Social en la calle Quevedo y Subieta. Ella quiso evadir, pero la corriente la jaló y se tuvo que subir arriba del carro hasta que un señor la ayudó y la rescató. Y la verdad, nadie sabía que iba a pasar esa inundación. Yo pienso que no toda la gente sabe, y menos cuando son menores de edad. Siento mucha tristeza porque volví a recordar esos momentos que vivió mi hija, de mucha angustia, que hasta la fecha ya tiene miedo manejar en la lluvia. Es lo que nos dice Livier Aguilar. Señora Livier, muchas gracias por compartir esa experiencia. Ciertamente, pues mire, la vida real es mucho más compleja de lo que uno pueda explicar, pero yo sostengo mi argumento de hace unos minutos cuando decía que donde es conocido que hay inundaciones, donde se sabe que hay riesgo alto, pues hacen falta señalizaciones. Ya después, pues los accidentes, por eso son accidentes, porque nadie lo previó. Dice Jonás, dijiste Dante, presidente nacional del PAN, es de Movimiento Ciudadano. Gracias, Jesús Reyes. Si lo dije, pues fue un lapsus, discúlpeme, ni siquiera lo recuerdo.
Cálmate, Jonás Biden.
¿Y tú te diste cuenta que dije presidente del PAN?
La verdad no.
Buenos días. Hoy viernes, Mario y Jonás, soy Salvador Méndez. Si se reconcilia Movimiento Ciudadano a nivel estatal y nacional, no me interesa. Yo soy de la 4T de Hueso Colorado y nos vemos en las elecciones de 2027. Saludos. Pues muy bien, don Salvador. Dios nos dé vida para llegar al 27. Ya la del 30 también la vamos correteando. No es que... cuando comentamos estos asuntos internos de los partidos, no es que la gente esté interesadísima en lo que va a pasar en los partidos. Me queda claro que les preocupa mucho más la fila de la tortillería que la vida interna de los partidos. Pero nosotros dejamos constancia de eso, pues porque impactan en la vida cotidiana. De los partidos salen quienes nos gobiernan, quienes son diputados. Pues de ahí vienen, es la matriz de la situación pública. Dice por aquí Lulú V, felicitación a los abogados en su día. Pues muchas felicidades, gracias Lulú por recordarlo.
Yo acá traigo el WhatsApp.
A ver, Mario.
A ver, ¿cuál fue el último que tienes? ¿A las 9:46?
Sí, ahora estoy en las 9:34.
Lourdes Mendoza nos dice, el PRI no se destruye, se transforma y se fortalece el Movimiento de Regeneración Nacional. El presidente López fue priista y hay muchos con él. Luego por acá, ay, te lo quité sin querer. Querido.
Adelante, Mario, pues lo importante es darle voz a los radioescuchas.
Gracias por acá a Pedro Tejeda, dice, buenos días, ¿dónde sacará el dinero la presidenta impuesta para sus trenes? El país está en quiebra. Pues seguramente con la iniciativa privada, por eso se presentaron los trenes ante el Consejo Coordinador Empresarial. Habrá público-privada, inversión público-privada. A ver, por acá, gracias a Rosa, nos comparte una oración. Sandro Juárez Díaz, para levantar el cadáver del PAN, el indicado sería Damián Cepeda.
Uy, Damián Cepeda, el nombre, don Sandro. Bueno, es uno de los candidatos.
Que levante ese cuate.
Representa digamos, una corriente muy conservadora o más dura dentro del PAN.
Nos dice Mari López, a ver, espérame. A ver, nos dicen... Recuerda que Obrador actuó en los primeros debates como Biden. Quizás es la estrategia. Pues no hay más que dos sopas, pues.
No, pero
o está fingiendo o está muy mal.
No recuerdo a López Obrador cometiendo errores de ese tamaño.
Cris Tapia, buen día. Le gusta la idea de tener una línea 5 de tren ligero, pero la línea 5 que propone Lemos es un camión experimental. Ah, esa es la que leíste
la
ya.
La cambiamos de
idea. Ah, mira, para que vea. Por acá, saludos a... A ver, nos dice don Salvador Méndez. ¿Esa no leíste? Si se reconcilia, sí. MC, ¿también?
Sí, también.
Pues entonces estoy leyendo las mismas. ¿Leíste todas?
No, no, Mario, algunas nada más.
Ah, mire, acá está una foto donde nos comparte Juan Dueñas. Claro que Dante y Maynes le dieron el pésame a Enrique Alfaro. Mire, don Juan, pues si yo no lo vi, por eso pregunto. Pero gracias a radioescuchas como usted, nos precisan este tipo de dudas que tenemos. Bueno, allí tiene, sí lo saludó. Hay una fotografía que nos comparte de Milenio, en donde viene, le está dando el abrazo Maynes a Alfaro, y se ve que ya le acababa de dar el abrazo Dante Delgado. Saludos desde Ocotlán, está hermoso el día. Saludos, Rosy, nos escribe desde Ocotlán.
Ah, muchas gracias, qué bonito debe estar por allá.
Gracias también a Marcos Saucedo, dice, ¿qué tal? Alfaro no se equivocó, el tiempo le dio la razón. MC Jalisco debe desmarcarse de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. El doctor Jorge Gutiérrez, este gobierno, aún con la crisis mundial provocada por la pandemia y guerra de Ucrania, apoya para la construcción la línea 4 del Tren Ligero y próximamente la línea 5. Y en cambio Calderón en su momento no lo hizo, aduciendo falta de recursos, y se terminó construyendo el macrobús afectando la calzada Independencia. Felipe Lomelí, los morenistas ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Reclaman repetición de la elección de Guadalajara por irregularidades en menos de 100 paquetes y no piden repeticiones de la elección federal, donde hubo miles de casillas zapato, donde el voto 100% del padrón por Morena e intervino López y todo el aparato del Estado. Son muy hipócritas. Y a ver, saludos por acá. Dice, ¿cómo no iba a llorar Alfaro? A ver, espérame. A ver, pónganos su nombre, Daniel Espinosa. Bueno, a ver, está lanzando una broma en el sentido de que Alfaro iba a la Eurocopa en Alemania y pues se vio afectado su periodo de vacaciones, ¿no? O de toma de decisiones, su licencia. Saludos a Omar Saucedo, dice, paren la polémica, sí lo abraza. Gracias, sí, ya lo estamos precisando. Saludos a Livier Aguilar, dice que hace 6 años que su hija, cuando tenía 23 años y también la arrastró la corriente. Ah, esta la acabas de leer, de Livier Aguilar, ¿verdad? Saludos, mire, gracias también, por acá nos escribe Hugo Gómez. Para estar en la misma sintonía y evitar confusiones con los términos de crisis, nombre femenino. Ay, ya me sacó.
Oh, qué caray. Bueno, hagamos una pausa y recomponemos aquí la comunicación.
Estamos de regreso, siempre nos regañan cuando hablamos mucho de fútbol. Nos dice José González Gómez, dice, no se preocupen tanto por el fútbol, hay cosas más importantes. Don José González, pues es viernes, vamos aligerando un poquito, pues tantas noticias que en ocasiones agobian o amargan. Y luego hasta nos escribe un señor que se llama José Luis Jiménez Castro, ¿sabe qué, a qué se dedicará? Dice, hoy también juega en la América, ¿qué es eso?
José Luis Jiménez Castro me suena.
¿Qué vende o qué?
Creo que es pescador de charales en Chapala.
Y sí calienta, ¿eh, Huicho? Sí calienta.
Es una broma amigable, una broma hermanable, decía mi abuelita.
Saludos, Huicho. Ahorita nos saludamos en las escaleras. Gracias a Ramón Guzmán, dice, vive en Sayula, solicita castrato de cafeína de 200, de 20 mililitros, la necesita su esposa. Bueno, esto es un caso de servicio social. Si usted puede ayudar, castrato de cafeína de 20 mililitros, lo requiere...
Miligramos. Sí, supongo que es un comprimido, una pastillita, ¿no?
Sí, tiene razón. Nos deja su teléfono, lo voy a dejar aquí con José Luis para si alguien puede apoyar, ojalá. Antonio López, por el tiempo estudiantil del 68, puede ser que Dante Delgado sí pueda haber tenido amistad con Alfaro Anguiano.
Pues ponga usted que sí.
Raúl Castro, el Poder Ejecutivo y Legislativo son electos por voto popular y la corrupción a todo lo que da. Pregunta, ¿dónde saca el presidente que si el López Obrador es electo por voto popular, acaba la corrupción? El Poder Judicial. Ah, que si el Poder Judicial es electo por voto popular, acaba la corrupción. Es perverso el presidente. Fernando Barbosa. Mario, te mandaron al psicólogo en el canal. Cuídate. Gracias, don Fernando. Bueno, tenemos un noticiero matutino. y nos visitó y una psicóloga y todos querían que me recetara.
Que te dieran tratamiento
intensivo. Que me dieran terapia. Y yo, calma, todavía no, espérenme unos días. Carmen Prisú, saludos don Fernando, gracias, fuerte abrazo. Carmen Prisú dice, no quieren nuevo partido, quieren nuevo negocio, se refiere a los de Movimiento Ciudadano. Arturo Alonso pregunta, ¿qué relación existía entre Alfaro Anguiano y Raúl Padilla?
Creo que ya en los últimos años ninguna, pero...
Pues como, fue la sucesión.
Sí, como le comentamos, ambos fueron rectores de la universidad. Al concluir su periodo, Enrique Alfaro Anguiano le entrega la rectoría a Raúl Padilla López.
¿Y Cosío habrá tenido algo que ver de influencia?
Guillermo Cosío Vidaurri.
Sí.
Pues necesariamente, Mario, en aquel momento no había, autonomía universitaria. El gobernador incidía en el nombramiento del rector.
Antonio Figueroa, semáforo descompuesto, tiene 2 días en Mariano Otero y Obsidiana. Y Leticia Medina, la Procuraduría también tiene mucha corrupción.
Bueno, antes de que el tiempo se nos agote, nos quedan escasos 2 minutos. Gracias a todos los que siguen votando en el sondeo. ¿Cómo vamos ahorita con la pregunta? ¿Se avecina una reconciliación dentro de Movimiento Ciudadano o el rompimiento con el alfarismo es definitivo? No, ya no tiene solución. Está recibiendo el 63% de los votos. El resto, sí, les conviene. Están votando porque sí habrá una reconciliación. En más opiniones que ya se han sumado, gente que nos escribe aquí en el muro de la Red X, dice Felipe Lomelí, en esta realidad política de nuestro país todo se puede esperar, ya que los mueven los intereses personales de grupo y ya no las convicciones, desgraciadamente. Marcos Saucedo, no, Alfaro y Lemus deben desmarcarse ya de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, deben estar acorde al tiempo y la coyuntura. Alfaro antes de esa elección lo previó, Jalisco puede ser factor a nivel nacional. Y también dice Pedro Tejada, tal vez se reconciliarán al salir Alfaro de la política y deja saludos. Son políticos y se comportan como tales. Enrique Alfaro va por camino diferente. Es lo que comenta Alberto Muñoz. Bueno, yo les quiero recordar que el sondeo se queda abierto con la posibilidad de recibir los votos hasta el día de mañana en la mañana. Ya el lunes estaremos comentando el resultado. Ahí un tema que espero les sea interesante para la reflexión durante el fin de semana. Y de los últimos mensajes que están llegando por la vía de WhatsApp, ojalá en los primeros meses de gobierno, o si se puede desde ahora, se reestructure la Policía Metropolitana o que aclaren mejor los límites de la justicia. Es lo que nos están comentando, nada más no nos puso su nombre. Es María de la Luz Rodríguez, gracias señora de la Luz. La señora González, buen día, la línea 5 no queremos que pase por Avenida Inglaterra, no podemos dormir porque cada vez suena más el claxon del 3. Bueno, señora González, si pasara por ahí la línea, pues sería diurno, no sería en la noche, pero entiendo la batalla con el tren. Nos despedimos, pasen un bonito fin de semana.
Cuídense mucho.